Don César Antonio Molina.
Por favor, un auténtico placer.
Correcto, correcto. Querido César Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, darte la enhorabuena por este libro que tengo aquí, que es La caza de los intelectuales. Bueno, cuando piensa en la caza, la primera reacción inmediata es pensar en Stalin, ¿no? Pero
bueno. Y en Jean-Paul Sartre también, porque ¿por qué tienes que citar a Stalin?
En Hitler.
Mao. Sí, te piensas de...
perdón. La casa de las purgas de los intelectuales.
Sí. Pero estuvieron calladitos mucho tiempo, ¿eh? O estuvimos calladitos mucho tiempo.
Sobre todo Sartre, el primero. Una primera pregunta. ¿Un intelectual con cargo pierde libertad?
Bueno, pues de alguna manera, sí, de alguna manera sí, porque está dentro de un grupo y también tiene que actuar conforme a ese grupo, aunque dentro de su propia actividad puede mantener un espacio grande de libertad. Yo creo que lo hice y lo tuve además.
En algunos casos, Malraux no perdió libertad. Y fue un gran ministro de...
Bueno, no lo sé. Tendría que estudiar eso, pero en un grupo siempre se pierde... Inevitablemente pierde libertad porque también opina otra gente y hay veces opiniones que no compartes exactamente. Y bueno, pero yo puedo decir que para mí yo tuve casi plena libertad y pude hacer lo que pensaba en su gran parte.
Un intelectual como Azaña, al frente de un país como España, ¿pierde independencia, pierde libertad o la pierde España?
Bueno, el tema de Azaña es muy complicado por todas las circunstancias que le aconteció. Y entonces estaba también muy condicionado por que estaba en los totalitarismos en pleno auge, estaba un ejército a la espera de moverse y estaba incluso la propia izquierda pues dividida y con sus propias historias, ¿no? Entonces, en un país tan complicado como este, con unas circunstancias externas también complejas, donde las democracias en Francia o Inglaterra tampoco apoyaron como debían apoyar, pues Azaña, que fue un gran hombre y un gran intelectual y un gran político, a pesar de todas esas circunstancias, pues trató de sacar adelante este país y tratando de modernizarlo, que era una de las cosas más importantes que había que hacer, pero las circunstancias eran casi imposibles.
Nos perdimos un buen escritor en el caso de Azaña. Es decir, Azaña como escritor hubiera llegado a mucho más.
No, yo creo que él mismo lo dice, lo hace compatible, y aparte él dice una cosa fundamental, que también la política es un arte. Y por lo tanto, él cuando está en la política tiene la misma sensación que cuando escribe. Está creando un arte ni más alto ni más bajo que los demás, sino que es una creación más del ser humano, y por lo tanto yo creo que él está, por decirlo de una manera, creando a través de otro género, que es la política.
Citas a Opel Mandelstam, que es uno de los grandes poetas rusos. Sí. Hay un libro de su viuda recientemente aparecido en Adieska, que es un proceso,
un libro maravilloso
que escribía además ella maravillosamente bien. Bueno, él contaba que Stalin era uno de los principales críticos de la poesía, es decir, repasaba la poesía, por supuesto, el que no le gustaba, ese iba directamente al gulag, ¿no?
Bueno, hay que leer, ahora acaban de salir, que son casi 3.000 páginas, y yo me las he leído de arriba abajo, de Ehrenburg.
¿De
Ilya Ehrenburg? Sí, de Ilya Ehrenburg. Y entonces ahí, pues como... se sabía también, pero él es un personaje del régimen, ¿no? Aunque quiera aparentar otra cosa, ¿no? Pero él es un personaje del régimen. Entonces, Stalin era el mejor crítico, también era todo, pero también era el mejor crítico literario. Entonces, según cuenta Ehrenburg, y sabemos, cogía el teléfono, llamaba, decía que había que cambiar un capítulo de una novela o que no le gustaba tal poema, o iba a las reuniones de escritores, y entonces decía que fulanito o menganito no le gustaban porque se habían ido fuera de la línea, con lo cual eran absolutamente expulsados, como Anna Akhmatova, como Svetayeva y como tantos otros, ¿no? Y por ejemplo, llama a Pasternak para preguntarle si Mandelstam es un buen o un mal poeta. Eso, preguntárselo a un poeta, preguntarle a un poeta si el otro es bueno o malo y si es mejor o peor. Entonces, sí,
además, parece, nunca sabías que tenías que responderle.
Tú fuiste un ministro muy, muy mimado, ¿no? Por los de la ceja.
No, bueno,
te
yo
quería,
fui...
Te quería mucho. Vamos, yo fui... llegó el pobre Ver y todos son bofetones contra él.
Fui un ministro que trabajó, que creyó en su país, creyó también en 500 millones de personas que hablan nuestra lengua común en todo el mundo, que trató de representar bien a este país y ser también vanguardia de los otros, y por lo tanto trabajar y procurar hacerlo lo mejor posible, sensatamente, recreando otra vez algo que estamos perdiendo, que es la identidad cultural de nuestro país, mientras otros construyen la suya propia, y así sabemos cómo nos va. Y eso fue la labor, y no el único mérito posible que tenía era este.
¿Cuál ha sido la etapa histórica española donde los intelectuales han jugado un papel serio, redondo, rotundo? ¿Los ilustrados? Sí. ¿Los primeros años de la transición? ¿Cuándo crees tú que está...?
Bueno, esto es una cosa que viene de lejos. Están los ilustrados, están los afrancesados, están los que se van al exilio después de la segunda invasión francesa de los 100.000 hijos de San Luis para destrozar los 3 años de liberalismo. Está todas las peleas del siglo XIX y está la República, y también está la época de los años 10-20, donde hay una nueva casi edad de oro, ¿no? Y en todos esos momentos, pues los intelectuales han cumplido un papel, como en el caso de Ortega, ¿no? Que nada menos que a través de sus artículos se carga un régimen, lo cual quiere decir que la fuerza que tenía
Unamuno
y Unamuno.
Todos también. Aquellos intelectuales de republicanos fueron claves en la historia,
sí, totalmente,
de la cultura española.
Totalmente claves.
¿O están exagerados?
No, totalmente claves, y porque eran personas libres, independientes, que podían escorarse más hacia un lado o hacia otro, pero eran libres, independientes, opinaban de una manera libre e independiente, con generosidad, porque no esperaban nada, iluminaron el duro y difícil camino de este país durante una etapa muy complicada, y muchos de ellos lo pagaron con sus vidas, lo pagaron con el exilio, y bueno, y así se ha ido conformando la historia de nuestro país desde hace muchos siglos.
Antes hablábamos de, fíjate, cuando hablábamos de Stalin, del stalinismo, del maoísmo, de las formas que el comunismo en sus diferentes advocaciones, sí, ha tenido de relacionarse con la intelectualidad, ha contado con la complicidad de muchos intelectuales que, tenidos casi como la pureza de una sábana blanca, luego eran aduladores de sí, auténticos sátrapas y asesinos. Hablabais de Sartre, sí. Sartre es uno de ellos.
Y Aragón, Luis Aragón, y otros muchos más. Claro.
¿Cuántos así, particularmente los franceses? Es decir, la intelectualidad francesa parece que estuvo un tiempo al servicio de la causa.
Bueno, no. Vamos a ver, los alemanes llegan a París y se quedaron fascinados por la vida, por la actividad, y eso lo cuenta en Radiaciones también el propio Junger, ¿no? Que llegaron allí y se encontraron con aquello, maravilloso, esa vida. Y esa vida no se detuvo, mientras no les complicara a ellos, no se detuvo. Y Sartre estrenó, Camus estrenó, los actores siguieron haciendo y directores de cine siguieron haciendo sus películas. Hay un capítulo de mi libro dedicado a esto, ¿no? Entonces, yo al final del capítulo digo, una pregunta, ¿qué hubiera sido más importante? que todos estos grandes intelectuales, todo este gran mundo se hubiera rebelado y los hubieran masacrado, evidentemente, los hubieran matado a todos, o que nos hubieran dejado las obras que nos han dejado. Claro, es una gran pregunta, porque mucha gente murió y se sacrificó por defender la libertad, pero quizás ellos pues lo hicieron de otra manera, con los libros, con los artículos. Es complicado explicar eso. Claro, de ahí a colaborar como Hamsun con los alemanes, y además o Selin o Drew de la Rochelle, no tiene nada que ver. Ellos siguieron haciendo su vida, sus cosas, en algunos casos ayudaron a la resistencia ahí sin que les causara demasiado problema, pero evidentemente ellos no fueron esos grandísimos escritores y grandísimos cómplices del nazismo. Incluso Hamsun fue recibido por Hitler y tuvieron un follón entre ellos, porque Hamsun le quería decir a Hitler algunas cosas que tenía que hacer, y Hitler se levantó y dijo: ¿pero quién es este tío? ¿A quién me habéis traído aquí? Inmediatamente fuera, y no quiero volver a ver en mi vida a ningún escritor. Lo cual al propio Hamsun le causó estupor aquel personaje que él tenía idolatrado.
Pero yo te preguntaba por el colaboracionismo con el estalinismo.
Calladitos, cada muy calladitos.
Sí, bueno, el estalinismo lo que hace es crear las asociaciones de escritores. Las asociaciones de escritores son como una especie de checas para los propios escritores, y entonces se vigilan todos entre ellos. ¿Que alguien quiere publicar una novela? Pues se la leen. Y entonces hay una especie de capa de censuras que van controlando a todos. Los que se portan bien tienen una dacha no sé dónde. Los que se portan mal los expulsan, no les dan trabajo, no pueden comer, no sé qué. Mandelstam decía, pero hay una parte interesante en lo que nos referíamos antes a lo de Stalin. Mandelstam decía, en Rusia se ama tanto la literatura que hasta se asesina a los escritores. Lo cual, bueno, pero sí que Stalin estaba obsesionado también por intervenir, no solo en la literatura, en la novela, en el cine. A Eisenstein también lo mismo lo volvió loco, ¿no? A Meyerhold se lo llevó por delante.
Antes que te vayas, es decir, ¿te ves como un ministro sin glamour después de todo lo que ha pasado?
No, yo tengo mi glamour, son mis libros, es mi docencia, mi gestión cultural. Yo soy una persona austera, en eso tenía razón, y lo seguiré siendo. Porque además ya incluso está definida y aparece en el libro por Cicerón, ¿no? Como uno de los elementos fundamentales de la política, ¿no? Entonces, no necesito otras cosas de las que no tengo.
Eres como Spinoza, el que llevas a la portada del libro, que pues, renunció prácticamente a todo por su independencia.
Sí. Sí, yo creo que es uno de los mayores ejemplos. Él renunció a todo.
Es bueno.
Le ofrecieron un montón de cargos y ser docente, rechazó todo, y como la ley judía que dice que incluso los sabios deben de tener otro trabajo, por si acaso. Y él hacía esas gafas, con lo que vivió, y rechazó desde la sexualidad, el poder, todo tipo de prebendas, y es un buen ejemplo. Difícil de cumplir. Sobre todo en algunas cosas a las que él renunció, pero sí que es un buen ejemplo y que se debería a veces
excitar. Sí. La cultura bajo sospecha, la caza de los intelectuales en destino, de César Antonio Molina, que ha tenido esta mañana la deferencia de venir a vernos y echar un rato aquí con... ¿Has visto que bien está el médico Llorens? Parece un chiquillo.
Sí, sí, además es vecino. O sea, que lo veo... Nos cruzamos muchas veces por el retiro meditando ambos, sí, cada uno en sus cosas.
Además, como dos españoles felices, no cabreados.
No, sí, felicidad. Pero también el cabreo es una forma de felicidad.
Sí, nos gusta.
Y que sí. Querido César Antonio, gracias por haberte venido.
Nada, encantado.
Un abrazo muy fuerte.
Aquí.